Y bueno, vamos a Salmo 25. Salmo 25. Y cuando estás ahí, pon una marca ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de lo que vamos a ver aquí en el fin de Salmo 25. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los Salmos. Y hoy vamos a terminar Salmo 25. Y bueno, ya vimos en los últimos dos mensajes acerca de los Salmos que en versículos 1 hasta 7 el salmista pide instrucción de su Dios. Y parece que en versículos 8 hasta 15 Dios da a él dos verdades que él debe aplicar a su vida. Uno siendo la verdad que Dios va a enseñar a los pecadores si son mansos, si reconocen su situación enfrente de él, la verdad acerca de eso. Si lo reconocen y son humildes, Dios promete actuar según eso. Y también la segunda verdad que recibió era que si temes a Dios, él va a darte reposo, él va a darte descanso y no importa cuál situación estás metido, eso es garantizado. Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a ver la última parte de ese salmo que pone todo eso básicamente en práctica en la vida de ese salmista y espero que lo mismo pase en nuestras vidas, por lo que había dicho ese salmista, ¿cierto? Entonces, Salmo 25 y versículo 16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Las angustias de mi corazón se ensancharon. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado y de oído injusto me han aborrecido. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guardarán, porque a ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces estás viendo a este salmista aplicando esas dos verdades en su vida personal y también a su nación, Israel. Y es por eso decidí el título de ese mensaje debe ser pidiendo ayuda personal y societal, refiriendo a su comunidad de santos. ¿Okay? Y según lo que ya leímos, la mayoría tenía que ver con la perspectiva personal de ese salmista y, bueno, podemos aprender lo que debemos orar en nuestras vidas, pero él aplica todo de una a su nación Israel. Entonces, versículo 22 es la perspectiva societal. Y lo que pasa usualmente es que hay muchos hermanos que enfocan más en la sociedad de lo que está pasando en sus vidas. Y otros que solamente enfocan en sus vidas y no, y se olvidan el resto de los hermanos. No, es la combinación de los dos que importa mucho. Eso es oración eficaz que vale mucho en los ojos de su Señor. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar estos 6-7 versículos y pensar un poco acerca de esto, ¿okay? Y cómo se aplica a la iglesia hoy en día. ¿Okay? Y eso comienza con versículos 16 hasta 18. Vamos a leerlos otra vez. Salmo 25 y versículos 16 hasta 18. Y la Biblia dice, mírame y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Las angustias de mi corazón se ensancharon. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Y aquí estás viendo arrepentimiento y confesión personal de ese salmista y también una oración de él para liberación de su Dios. Porque es importante reconocer que eres un pecador y que hiciste cosas que puede ser que por eso llegó los problemas que llegaron. Pero que Dios va a actuar y por eso pides liberación. Pides que Él actúa por su parte. ¿Sí ven? Pero hay un orden eso. ¿Okay? Tienes que reconocer a ti y a dónde estás con Dios y después pedir ayuda. No pides ayuda como si fuera que nunca pecase, que nunca equivocase. Debes reconocer a dónde estás primero. Entonces, mirando el versículo 16, vimos eso, que es esa misa diciendo, mírame, por favor, Señor, ten misericordia de mí. Y eso es arrepentimiento que está pasando ahí personalmente. Estás viendo arrepentimiento que es piadoso, que es de Dios. Vamos a 2 Corintios 7. Y versículo 10, la Biblia dice, porque la pesadumbre que es según Dios, obra arrepentimiento para la salud. Y Pablo está diciendo aquí que hay un peso real que es según Dios, que realmente afecta a su corazón. Ese salmista realmente siente algo por su situación y realmente está pidiendo de corazón a Dios acerca de eso. Es algo sincero y real de corazón. Y cuando oras en esa manera, estás obrando arrepentimiento para salud. Pero si no lo haces, 10, de la cual nadie se arrepiente, mas la pesadumbre del mundo obra la muerte. Y hay mucha pesadumbre y tristeza de este mundo que enfoca en lo que pasó a ti, no lo que usted había hecho, ¿sí ve? O que eres una buena persona y es triste que todas esas cosas pasan con una persona tan buena. No, todo eso es equivocado. Eso no es arrepentimiento que obra salud. Que hace un cambio real en corazón. ¿Sí, verdad? Jesús habló un poco acerca de esto también. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Hay muchos cristianos que piensan que cuando ellos se arrepintieron hacia Dios por siendo pecadores y ponían confianza en el Señor Jesucristo que ya no tienen que arrepentir nunca más, se acabó con eso. No, es algo normal de su vida. Tienes que reconocer que hiciste mal y ponerte en rodillas por eso para que el cambio puede llegar. ¿Sí, verdad? Y ese salmista, siendo alguien santo de Dios, reconoció eso. Por eso él estaba escribiendo de ese asunto. Mateo 9 y versículo 13, Jesús dice a los líderes religiosos, andar, antes de aprender qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, él dice a los fariseos. Reconoce lo que significa ese versículo, dice Jesús. ¿Por qué? Pues 13. Porque no he venido a llamar los justos, sino los pecadores a arrepentimiento. Es decir, tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que ser como Pedro, como vimos en el último mensaje, que dijo a Dios, aléjate de mí porque soy hombre pecador. ¿Sí, ve? No es que eres bueno y equivocarse, no, eres malo y por eso escogiste equivocarse. Pero quieres cambiar. Y ese salmista comenzó en su pedida de ayuda a Dios, reconociendo que es un privilegio tener la capacidad de buscar a este Dios que es tan santo y tan más grande que todo. Y es una bendición que Él quiere escuchar a un pecador como yo. Entonces, límpiame primero, Señor. Ayúdame para que mis oraciones realmente pueden tener un efecto real. Y conozco que necesito a ti para cambiar mi situación en mi corazón, en mi interior. Entonces, el arrepentimiento cristiano no terminó cuando recibiste a Cristo. Eso sigue adelante. Cuando Dios sigue trabajando contigo y tratando de hacerte más santo y usted resiste. Pero reconociste, arrepiéntete. Pide esa misericordia como este salmista. Salmo 25 y versículo 18 ya. Como ya viste, estoy cambiando el orden de los versículos para ver cómo debemos aplicarlo hoy en día. Salmo 25 y versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Y ahora él está ahí confesando su situación. Vea, Señor, estoy afligido, estoy sufriendo, es porque soy solo y pobre y necesito su misericordia. Yo tengo pecados, por favor, Señor, perdóname por eso. Y estás viendo la confesión. Vamos a Proverbios 28. Proverbios 28. El arrepentimiento realmente es algo de corazón. Eso hace la diferencia. Si es algo que Dios va a escuchar o no, porque Él puede ver su corazón. La confesión es lo que pasa afuera y otros pueden verlo. Si estás en rodilla, cosas así. ¿Sí, va? Proverbios 28 y versículo 13 dice, el que encubre sus pecados nunca prosperará. Nunca prosperará, perdón. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nota eso. La confesión también tiene incluido el deseo de apartarse de eso. No solamente confesando para confesar y decir nada. Vea la conexión a arrepentimiento. Si es pesadumbre del mundo, va a tener tristeza y todo eso y no hay cambio. Pero si es de Dios, si es según Dios, cuando arrepientes no vas a arrepentir más, como ya leímos. Es algo real y ya realmente quieres alejarse de ese pecado y ya ese proceso de sacarlo de su vida comienza de verdad. Y ese salmista reconociendo su aflicción, reconociendo su sufrimiento por siendo metido en esos pecados, pide ese mismo perdón por eso. Confesándolo y esperando que Dios va a ayudarle a dejar ese pecado. Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Esto es un versículo famoso acerca de la confesión. Es importante, cristiano, saber de ese versículo y aplicarlo en su vida. Debes tener cuentas muy pequeñas con Dios acerca de sus pecados. Es algo que es parte de su vida, es común, es normal, es algo que siempre pasa, entonces debes orar por eso, esperando que Dios te ayude a reducir en los pecados que haces. Pero en 1 de Juan 1 y versículo 9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y vea la confianza que tiene el apóstol Juan. Si lo confiesas, Él va a ayudarte con eso, va a limpiarte de eso. Va a limpiar su conciencia acerca del pecado. ¿Sí ve? Y cuando una tentación acerca de eso llega otra vez, Él va a estar dispuesto ayudándote, su espíritu haciéndote reconocer y acordar de versículos que hablan contra eso. Y acordar de lo que pasó porque buscaste eso antes para evitarlo. Eso es el resultado de confesión verdadero. Realmente la palabra puede limpiarte adentro tanto como afuera. ¿Sí, va? Salmo 25 y versículo 17. Salmo 25 y versículo 17. Entonces, por reconociendo su necesidad de arrepentirse y confesar sus pecados y su parte en todo lo que estaba pasando, 17 es real para el cristiano, tanto como era para ese salmista. Anota, hermanos, que este es fuera de orden en la vida, mostrando que cuando estás orando de corazón, no tiene que estar exactamente en un orden bonito, pero tienes que tener estas cosas adentro de su oración. ¿Sí ve? Yo solamente quiero hacer este orden para que veas lo que está pasando espiritualmente hasta que llega al punto de pedir la ayuda personal a Dios. Como ves en versículo 17 que dice, las angustias de mi corazón se ensancharon, sácame de mis congojas. Entonces reconoce que está sufriendo aquí, está creciendo ese sufrimiento, pero lo reconoció y por eso arrepintió y confesó y dice, por favor, Señor, líbrame de eso. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Nota que está aplicando la instrucción que pidió. ¿Cuál? Que Dios ayuda a los mansos. Los mansos son los que escuchan y reciben la palabra y dan cuenta que Dios es correcto y por eso se humillan debajo de la sombra de las alas de Dios. Humillan a Dios. Se ve a Jesús y le busca. Mateo 6 y versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ustedes saben que esto es el fin de la oración del Señor, como dicen algunas denominaciones. Pero no, es una oración que Jesús había dado a sus discípulos, que es un modelo en cómo ellos deben orar. Es una oración ideal. Y vea que incluye la verdad que pides a Dios que te saca de tentación, pero si metas en algo mal, que Él te libra. Porque Él está en control y Él puede ayudarte y Él es fiel para asegurar que eso pasa. El salmista ya se cayó en tentación, pero sabía si él sabía que si él busca a Dios de todo corazón, que Dios va a librarle de ese mal. Hoy en día tenemos la promesa que está ahí en 1 Corintios 10. Vamos ahí. 1 Corintios 10. Y versículo 13, la Biblia dice, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Y Pablo dice eso para que entiendas que no eres el único que sufrió en esa manera. Y que si no eres el único, entonces puede ser que Jehová, que el Señor Jesucristo ya había ayudado a otros en una situación muy similar a la suya. Entonces, sabiendo eso, 13, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Entonces, si una tentación llega, es uno que él sabe que puedes, tú puedes tener victoria contra eso. Él nunca va a poner enfrente de ti una tentación en que no puedes tener victoria. Entonces, si pierdes a esa tentación, la culpa solamente va a una persona y no es Dios. ¿Siguiendo? Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Y Dios dice, ok, si caes, yo voy a darte una salida, una manera de escapar, porque quiero librarte de ese mal que escogiste si reconoces su situación y arrepientes hacia mí y confiesas su pecado de corazón, esperando que yo te ayude para que tienes victoria la próxima vez contra esa tentación. Yo lo garantizo, busca a mí, dice Jehová. Entonces estamos viendo a ese salmista aplicando todo esto. Estoy vestido así porque ya regresé de una reunión de pastores acá en Indiana. Y una parte de la oración que yo di, porque muchos estaban orando para a los hermanos y misioneros que están apoyando por sus ministerios y todo eso, yo incluí antes de eso que Dios me perdone para mis pecados, ¿cierto? Y me ayude a ser más como su hijo. Eso debe ser primero que todo. Yo no puedo buscar a Dios cuando quiero. No, si buscaba a Él para limpiarme. Especialmente si quiero que Él me escuche cuando oro. Sí, ¿verdad? Y los hermanos apreciaron eso en la oración, porque estaban orando para muchos y todo eso. Había una lista grande de cosas y personas y situaciones. Y sí, todo eso es grande, pero no debemos olvidar a nosotros mismos antes de orar para la sociedad. ¿Sí, va? Entonces, ya es el salmista después de eso, sigue en versículo 19. Entonces, vamos ahí. Salmo 25 y versículo 19, la Biblia dice: Mira a mis enemigos, que se han multiplicado y de odio injusto me han aborrecido. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guardarán porque a ti he esperado. Y aquí el salmista muestra su confianza en Jehová para actuar según su oración contra los enemigos. ¿Tienes esa misma confianza, cristiano? Usted sabe por los versículos que ya vimos que si realmente arrepientes así a Dios por un pecado que estás haciendo y pones tu confianza en el Señor Jesucristo, confesando el pecado y diciendo: Dios, ayúdame para que pueda tener victoria, que Él va a librarte de ese mal. ¿Usted es así? Porque sabes que la cosa común con muchos cristianos que están ahí arrepintiéndose de sus pecados y confesándolos y lo repiten el próximo día. Ni siquiera hay un chipitín de pelea cuando la tentación llega. Y si eso está pasando, es porque no tenían esa pesadumbre que según Dios tenía otra pesadumbre, que es del mundo y no hace nada. Ah, Señor, me encontraste pecando ahí. Ay, no, qué tristeza. Ay, qué pecado. No, si realmente estás llorando ahí, vas a creer que Dios saca eso de su vida. Y no estoy diciendo que cada vez que eso pasa, que no vas a caer otra vez, cristiano. No estoy diciendo eso. Un hombre justo cae 7 veces y sabes que se levanta otra vez. Pero ese momento de levantarse es por medio del poder del Espíritu Santo obrando contigo. Porque arrepentiste a Dios y confesaste su pecado buscando que Él te libera y te da poder para tener victoria la próxima vez contra esa tentación cuando llega. Entonces vamos a pensar en eso. ¿Tienes esa confianza en Dios? Tienes que entender que esa confianza no necesariamente significa que Dios va a ayudarte en el mismo momento. ¿Okay? Por eso dice, Salmo 10, 25 y versículo 21 dice, integridad y rectitud me guardarán, reflejando lo que está aquí en la Biblia y todo lo que Dios había enseñado a este salmista en su camino con él, tanto como tú cristiano, debe ser que por usted creciendo en Dios, creciendo en el Hijo de Dios y manifestando a Él en su vida que tienes rectitud e integridad, que no necesitas a alguien mirándote para hacer la cosa correcta en la vida. ¿Sí, va? Y nota que por eso guarda al salmista y él puede seguir esperando en su Dios, porque ya había reflejado en las cosas que ese mismo Dios, Jehová, había hecho con él. Y por eso miren más allá sabiendo que Dios va a hacer lo mismo en el futuro. Entonces mira, esperanza. Confío en ti. Vamos a Salmo 23. Salmo 23. En la Santa Biblia en español, la Biblia dice: Jehová es mi pastor, no me faltará, no nunca. ¿Usted puede faltar cristiano en la vida? ¿Usted puede tener problemas financieras y con comida y cosas así? Eso es posible. Pero cuando eso pasa, no vas a faltar porque acuerdas en el Dios en que estás esperando y que ya te ayudó y por eso confías en Él para darte sus necesidades. No me faltará. Es lo que la Biblia realmente dice en español. Santiago hablando un poco de eso, vamos a Santiago 1. Santiago 1. Y él como está expandiendo este concepto. Santiago, la epístola de sabiduría en el Nuevo Testamento. Santiago 1 y versículo 3. Santiago dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y cuando estás esperando en Dios es porque estás pidiendo que Él te da esa paciencia perfecta de seguir viviendo para Él en ese momento, sabiendo que Él va a actuar en el momento adecuado. No en el momento cuando usted quiere. Siempre estamos pidiendo gratificación instantánea o algo así. Eso es lo que el mundo nos enseña. Dios no prometa eso. Pero Él prometa responder según su voluntad en el tiempo que Él quiere. ¿Vas a esperarle? Sí, ¿verdad? Y Él asegura que puedes sentir así. Que realmente puedes decir que Jehová es su pastor de corazón y no faltas. Que esa paciencia te hace perfecto en la fe y te madura en la fe. La razón por que Él puede hacer eso es por las Escrituras. Vamos a Romanos 15. Romanos 15. Y versículo 4 la Biblia dice. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestro enseñamiento fueron escritas, para que por la paciencia y consolación las Escrituras tengamos esperanza. Integridad y rectitud me guardarán. La integridad y rectitud de que la palabra de Dios que el salmista tenía, que él leyó y dejó que eso le afecta en su vida. Y eso le dio consolación y por eso podía esperar en su Dios. ¿Tú puedes esperar en Jesús para actuar en su vida? ¿O tienes dudas? ¿Sí, verdad? Si tienes dudas, debes pedir ayuda a Dios acerca de sus dudas. Debes arrepentirse y confesar sus dudas para que Dios pueda aclarar y sacar eso de su vida. Porque eso no es bueno. No hay razón de dudar a Dios verdadero. Él no es el Dios de confusión, sino de paz. Y quiere darte eso aquí en su corazón. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento y te ayuda en cualquier situación, incluyendo esa situación en que este salmista está metido. Confianza en Jehová. ¿Confías en Jesús? Salmo 25 y versículo 20. La Biblia dice. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Vamos a primera de Pedro 4. Porque cristiano estás confiando en alguien también para ayudarte con su alma. Tanto como este salmista si no sabía. Primera de Pedro 4 y versículo 19 dice. Por lo que, aun los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, haciendo bien como a su fiel creador. Mira que es este mismo creador, el Dios del universo, que es fiel para solamente poner tentaciones enfrente de ti, en que usted puede tener victoria, y si no, va a darte una manera de escapar. Ese mismo Dios puede, según su voluntad, ponerte en situaciones que son difíciles, que te ponen aflicción, que te ponen sufrimiento, pero ¿sabes qué? Él es el fiel creador, y debes confiar en Él para ayudarte en esas situaciones, tanto como ese salmista. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 5. Romanos 5. ¿Por qué estamos mirando tantos versículos? Porque todo esto es historia. Fue escrito de personas que tenían experiencias verdaderas aquí en este mundo, en esta tierra. Y debes aprender por medio de ellos. Debes ver lo que Dios había hecho para ellos. Y por eso saber que puede ser lo mismo contigo. Romanos 5 y versículo 4 dice. Y la paciencia, eso es lo que recibe las Escrituras, ¿no? Experiencia. Cuando recibes paciencia y eso es perfeccionado en su vida, resulta en usted viviendo para Dios para obtener experiencia. Y sigue. Romanos 5 y versículo 4. Y la experiencia, esperanza. El salmista podía esperar en Dios y confiar en Él porque él sabía por sus experiencias que Jehová siempre estaba contigo. Cristiano, puedes estar aquí leyendo todo aquí y obtener paciencia por eso. Pero solamente cuando decides vivir para Dios, que vas a reconocer la verdad acerca de todo que está aquí por experiencia y vas a tener esperanza en Jesús para ayudarte cuando pides, cuando buscas a Él en oración. 5. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y la esperanza no te avergüenza. El salmista no sintió vergüenza por conociendo su Dios porque él ya sabía que era real y que realmente actúa en este mundo y que él puede hacer algo para él. ¿Se tiene esa misma confianza? Si no lo tienes, busca a Dios en arrepentimiento por no confiando en él como debes. Porque él ya te dijo aquí en las Escrituras, para darte paciencia y consolación por eso, que sí, él va a hacer algo y usted no lo cree. ¿Por qué eres así? ¿Porque Él no hace las cosas cuando usted quiere? Usted manda. Cristiano, usted no manda. Ya conoces el Dios que manda todo. ¿Por qué piensas así? Salmo 25 y versículo 19. Versículo 19. Mira a mis enemigos, que se han multiplicado, y de odio injusto me han aborrecido. Y vea que por la confianza que él tiene en Dios para ayudarle con todo, y por eso él espera en él, y sabe que va a guardar su alma, ya después de eso confía que Dios va a hacer algo contra sus enemigos también. Todo a su tiempo, todo según su voluntad. Puede ser que esos enemigos no reciben nada durante de su propia vida cristiano. Pero sabes que Dios va a hacer algo. Y una razón por la que usted debe entender que Dios actúa contra sus enemigos es por medio de usted. Vamos a Hebreos 12. ¿Usted olvidó quién era usted antes de ser salvo? Hebreos 12 y versículo 3 dice, reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando de Jesús, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, dice Pablo. Acuerda que Jesús sufrió la contradicción de pecadores contra él. Sí, en su camino aquí, en su ministerio aquí, cuando estaba antes de Calvario, estaba encarnado ahí, todo eso. Sí, él sufrió ahí en esa manera, pero ¿sabes qué? Esa contradicción de pecadores incluye usted cuando él tomó su pecado ahí en la cruz. ¿Olvidaste que era enemigo de Dios antes, cristiano? Y si Dios había actuado para usted pudiera llegar al momento de recibirle como su Señor y Salvador, claro que él va a actuar contra los enemigos que ya tienes por usted, haciendo su parte de predicar ese evangelio y hablar de ellos acerca del Señor Jesucristo el crucificado. Y sabiendo que si eso pasa, que vas a recibir persecución y no importando ese padecimiento, porque sabes y esperas y confías en Dios, que Él va a guardar su alma y ayudarte sobrepasar ese problema y también por su testimonio atacar a los enemigos. ¿Sí ve? Jesús sigue sufriendo contradicción de pecadores por ti, porque Él vive en ti. Y si él podía hacerlo, claro que él puede ayudarte para que usted también pueda hacerlo. Y esperar que Dios obtenga venganza. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Romanos 12 y versículo 19 dice: No os venguéis a vosotros mismos, amados, antes. Más bien, dad lugar a la ira. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vea, yo voy a obtener venganza, dice Dios. ¿Vas a confiar y dejar eso a mí? ¿Sabes qué, cristiano? Cuando usted quiere obtener venganza en lugar de darlo a Dios, puede ser que por eso, y usted dañando su testimonio, que esa persona nunca reciba a Cristo. ¿Sí, ve? Ya tiene sangre en sus manos. Es mejor dejar que Dios obtenga venganza por su testimonio, que Él trabaja con ese corazón, y puede ser por su testimonio, usted no vengando a sí mismo, que esa persona reciba a Cristo. Y si no, y esa persona muere en esa condición, Dios va a obtener venganza contra él en el gran trono blanco. Eso ya es asegurado, está aquí, en la consolación y paciencia que es las Escrituras. Ella lo había escrito. La historia antes de que pasó se llama profecía. 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que en haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, antes vence con bien el mal. Y cuando personas atacan a ti, hace lo contrario, trata de bendecirles, ora por ellos. Puede ser que dicen cosas malas, pero cuando llega un momento difícil y ellos necesitan algo, puede ser el primero para ofrecer ayuda. Ellos, ¿por qué yo te hablé tan mal? Y usted, mi Señor, es bueno. ¿Sí, verdad? Él quiere ayudarte, y yo también. Y si tú quieres obtener venganza, hazlo en esa manera, si eso te ayuda. En lugar de tratar de hablar contra la persona y lo que dicen y diciendo maldichas a ellos y diciéndoles nombres y todo eso, cuando ellos te atacan, bendíceles. Créeme, eso confunde a los que no conocen a Dios y usualmente ellos te dejan cuando haces eso. Que ellos no entienden eso. Piensan que eres un loco. Ya pensaron eso, por eso comenzaron el ataque a esos enemigos. Pero ellos son el locos, porque están contra el Dios del universo. Están siguiendo un Dios con D minúscula que va a ir al lago de fuego. ¿Por qué están siguiendo a Satanás? ¿Qué voto de tiempo? Jesús ya ganó en Calvario. ¿Sí, ve? Es su trabajo mostrar esa verdad. Entonces el salmista muestra su confianza en su Dios después de orando a él. Y en esa reunión donde yo estaba, vimos muchos hermanos, pastores y todo eso, hablando de la confianza que ellos tenían en Dios para ayudarles en sus ministerios, en sus situaciones. Había algunos que perdieron hermanos. Porque se regresaron al mundo, o Dios les mandaron a otros lugares, como comenzar otra iglesia, o ser misionero, lo que sea. Y ellos ahí, diciendo que se sienten solos, y se sienten en esa manera, pero siguieron. Y buscaron a Dios por eso. ¿Sí ve? Ellos, básicamente, dieron cuenta que realmente no eran solos. Que había un Dios que había prometido a ellos que nunca va a dejarles ni desamparar de ellos. ¿Sí, va? Y por eso buscaron a ese amigo perfecto, como dice en 2 Timoteo 4, y confiaron en él para ayudarles en esas situaciones. Y eso afectó su oración. ¿Sí, va? Entonces, eso nos lleva a Salmo 25 y versículo 22. Salmo 25 y versículo 22 que dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Después de todo esto, el salmista pidiendo de él, básicamente refleja en todo eso que Dios había ayudado a él en ese mismo salmo y quiere lo mismo para su nación Israel. ¿Sí ve? Y la cosa interesante aquí, hermanos, es que ese salmista es motivada, o él es motivado por orar en esa manera, porque él ya había visto a Dios obrando en su vida, y sabe la verdad que Dios va a actuar. Él realmente tiene confianza en Dios, y por eso le buscó. Entonces dice, Dios hace lo mismo para mi nación. Somos pecadores, equivocamos, necesitamos a ti y su guía, actuando como un sacerdote, básicamente, intercediendo para otros. ¿Sí ve? Líbranos del mal, Señor, porque confío que usted ama a su pueblo y que vas a actuar. Eso te pone oraciones que Daniel había hecho, en Daniel 9, puedes ver esa oración antes de la profecía acerca de las 70 semanas. Antes de eso es una oración muy importante, a donde Daniel admite sus pecados y también los de su nación. Y que Dios estaba correcto y él pide que Dios va a actuar de sacarles de ese problema. Y cambiar su situación. Históricamente se cambió con Ciro de Persia. Okay. Entonces, él oró para su sociedad, él oró para su país, arrepintiendo para el grupo y confesando que habían pecado y necesitan que Dios les libere de toda su maldad, confiando que Dios va a actuar. Y sabes que, cristiano, debe ser lo mismo contigo y con la iglesia, comenzando con su familia propia. Y después con su familia espiritual en su iglesia local. Y saliendo más a su Jerusalén y Judea y Samaria y las otras partes de la tierra que incluye otras iglesias locales. Iglesias que conociste en su camino con Dios. Y los misioneros que están ahí más allá que ustedes apoyan. Pidiendo lo mismo con ellos. ¿Sí ve? Vamos a 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1. Mira lo que Pablo dice aquí. 2 de Corintios 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Él que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Es decir, Pablo dice, vea, Dios te ayudó y te consoló en un problema, ya aplica eso a otro, ora para ellos, habla con ellos. Ayúdales, tanto como Jehová había ayudado a ti. ¿Sí ve? Su Señor Jesucristo estaba ahí para ayudarte. Y Él quiere que si encuentras a alguien que también sufrió en algo similar, que estás ahí listo para levantarles en oración. Y también darles su tiempo y su energía ayudándoles con eso. Todos sufren. Un ejemplo conmigo es un aborto espontáneo que pasó. Eso es difícil y triste. Pero ¿sabes qué? Encontré otra pareja en mi iglesia que sufrió algo similar. Y por eso podía hablar con ellos un poco. Y orar para ellos, sabiendo que Dios me ayudó en ese momento y sabiendo que Dios va a ayudar a ellos también. Dándoles ese ánimo de que pueden intentar otra vez y Dios va a ayudarles. Que no tiene que rendirse por eso. ¿Sí, ve? Yo tengo dos hijas ya, probando que eso no era para siempre. ¿Sí, ve? Cuando esa iglesia, todos esos pastores y hermanos que estaban en ministerio y sufrían esas maneras, cuando oraron para otros en otros ministerios, ellos podían entender un poco de lo que están sufriendo, de lo que padecen para Dios. Y eso hizo que su oración era real de corazón cuando estaba buscando a Dios para ayudar a ellos. ¿Sí ve? Eso es la idea que tiene este salmista para su pueblo Israel, y cristiano, debes hacer lo mismo con la iglesia. Entiendo que la mayoría de la iglesia no vive para Dios, entiendo eso. Entiendo que estamos en la época de la Odisea y que después de eso el rapto va a llegar, mostrando que básicamente la iglesia falló. Por eso va a pasar, porque somos básicamente inútiles como pueblo espiritual. Pero eso no significa que no debes dejar de orar para la iglesia, especialmente cuando hay un residuo de hermanos que viven para Dios. Debes orar para ellos. Hay hermanos que sí, en ese momento no viven para Dios, pero puede ser por usted pidiendo ayuda para ellos que eso cambia, que Dios actúa. Ese salmista, yo no sé qué era, yo no creo que era David, déjame ver, no dice, si me acuerdo bien. Oh, no, era David. Ok, era David. Es reflejando una situación de su pueblo. Vi algunos que estaban siguiendo a Dios y otros no. ¿Sí, verdad? Pero él decidió orar para todos ellos, los buenos y los malos, esperando que Dios pudiera cambiar corazones. Y hacer algunos que estaban siguiendo a los Baales, que ellos cambian y buscan al Dios verdadero. Debes hacer lo mismo, cristiano. Sí, yo entiendo, este mundo está poniendo más y más maluco. Todos los problemas con la pandemia y con conflictos que ya son guerras para algunos entre diferentes países. Personas olvidando que todo lo que estamos escuchando en la noticia es algo sociopolítico. No debes mirar a todo el país por medio de ese lente. Porque la mayoría de la gente que están ahí en ese país están sufriendo por las decisiones de su gobierno. ¿Sí, verdad? Entonces, cuando yo digo, debemos orar para Rusia, y eso afecta a muchos hoy en día cuando digo eso, tengo que acordarles que hay cristianos inocentes en ese país, enforzados a hacer cosas que no quieren hacer. Y es lo mismo en Ucrania. ¿Y sabes que hay problemas en Taiwán? ¿Sabía eso? Y hay problemas en otros lugares que muchos no saben porque no son levantados por los noticieros, como si fuera que ellos deciden lo que es importante. Hay hermanos inocentes en todos estos lugares. Y necesitan a cristianos orando para ellos. Para que si no son salvos, reciben a Cristo. Y si son salvos, que Dios sigue con ellos, obrando y trabajando y ayudándoles. ¿Sí, verdad? Entonces, hermanos, mi pregunta es, ¿vas a ser como este salmista? ¿Vas a ser como David? ¿Vas a buscar a Dios para instrucción y después de recibiendo esas instrucciones, aplicarlo en su vida y también en la vida de otros por su oración? Porque si hay una cosa, cristiano, que siempre puedes hacer para otro, es orar para ellos. A lo menos debe dar un poco de su tiempo y energía haciendo eso, especialmente si ellos piden su oración. ¿Entonces lo vas a hacer? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este salmo y ayuda a nosotros la importancia de aplicar las palabras que nos dio en nuestros caminos y vidas, especialmente primero a nosotros y después cuando estamos orando para otros. Y le damos gracias por el privilegio para orar acerca de nosotros y de otros en su presencia, Señor, ahí en ese trono de gracia. Y le damos gracias más que todo por la salud que había dado por su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué decíamos?